Vos fíjate que lo que pasó es que muchas veces se hablan de alumnos que pudieron seguir con sus trayectorias académicas gracias a que tenían algún dispositivo móvil y que tenían conectividad, y otros que son los que lamentablemente no pudieron seguir porque no la tenían. Pero en el medio vos tenés otro gran grupo de chicos, que son los que tal vez eran muy dependientes del docente o no lograron desarrollar cierta autonomía para avanzar con sus clases virtuales, o chicos con necesidades especiales, ¿no? Hay un montón de situaciones allá en el medio. Y eso te hizo que muchos alumnos se cayeran del sistema. Y en el tema este que estás marcando vos del informe de la UNESCO, la verdad que sí, que es terrible, esos números se espantan. Más que nada porque no existe herramienta más inclusiva que la educación, ¿no? La escuela es el lugar de las oportunidades. Un chico pobre sin educación sigue pobre, un chico pobre con educación pega un volantazo, puede cambiar su vida. Entonces, claramente sí, son números que asustan y mucho.
¿Qué implicancia tuvo esta pandemia en todo lo que tiene que ver con lo pedagógico desde el punto de vista de lo que usted estudia y analiza, ¿no? Digo, la virtualidad no fue para todos y todas, excluyó, como bien decía, esto lo tenemos muy claro, pero ¿qué pasó en esos ambientes donde faltó la docente, el docente, faltó el pizarrón, faltó el abrazo también dentro del establecimiento educativo? ¿Qué genera todo esto y cuál sería el camino para poder salir?
Mira, lo que te genera primero es la falta de motivación, la pérdida de hábitos y de rutinas que los chicos ya habían armado. Por supuesto que tiene una implicancia en las cuestiones emocionales, baja autoestima, baja autoconfianza, y por supuesto, ¿no? La sensación de sentir que te estás quedando afuera de algo, te estás cayendo del tren, y que es muy poco lo que vos podés hacer. Yo lo que creo, lo que estoy convencida, es que los chicos no son un balde que hay que llenar. Es decir, mucho se habla ahora de clases los días sábados, de contraturno. Me parece que lo que tenemos que empezar a pensar es cómo hacemos para que los chicos puedan construir aprendizajes, no seguir recibiendo contenidos. Porque después lo que pasa es que los chicos estudian, rinden, aprueban, y a los 3 días se olvidaron de todo. Es decir, ¿vale la pena correr por el programa solamente para que incorporen más contenido? Me parece que esta es una gran oportunidad para que podamos hablar de la gran transformación de la educación, en donde podamos involucrar a los chicos cognitiva y emocionalmente para que quieran aprender, no para que tengan que aprender. Y ahora Roxana se está dando algo que es muy interesante, un fenómeno que creo que no vimos nunca en la vida, que es justamente esto, que los chicos quieren ir a la escuela. Eso es algo que nunca
Sí,
había pasado,
es
¿no? O
verdad.
había pasado en casos excepcionales. Bueno, ahora que los chicos estén tan motivados con la vuelta a las clases, a las aulas, a los colegios, es algo que tenemos que capitalizar, ¿no? Porque si los chicos vuelven pensando que el colegio es una fiesta y empezamos con contenido, contenido, vamos que no llegamos, clases a contraturno los sábados, y bueno, después muy rápidamente seguramente volveremos al día anterior, al comienzo de la pandemia, con alumnos desganados, apáticos, sin ganas. Creo.
Es estresante para los chicos volver a la escuela, concurrir todos los días a la escuela a recibir contenido, eso lo sabemos. Ahora, ¿cómo se reemplaza? ¿Cómo se les puede garantizar seguridad emocional, por ejemplo?
Bueno, primero y principal, trabajar con algunas tutorías que puedan acompañar a los chicos a recuperar los contenidos que faltan, a darles herramientas para poder aprender, herramientas para poder leer y entender lo que están leyendo, trabajar con organizadores gráficos, trabajar con agendas, trabajar planificando lo que se está trabajando y con mucha contención emocional, ¿no? Me parece que esos son dos puntos que son importantes. Por supuesto, priorizando contenidos. Hay contenidos que son muy importantes y que los chicos sí tienen que aprenderlos. Hay otros que tal vez no son tan centrales y que los podrán aprender más adelante o por ellos mismos. Entonces me parece que, bueno, estar trabajando de una manera más personalizada, te diría, no tan industrializada. Los chicos son personas, son sujetos, hay que acompañarlos, hay que motivarlos, tenemos que lograr que tengan ganas de aprender, no que tengan que aprender, porque si no volvemos a esta educación tan tradicional, en donde hay un docente parado delante el pizarrón explicando, y los chicos muchas veces lo que pasa es que no se conectan con eso que está pasando en el aula. El aprendizaje es un deporte que no sirve para ser espectador. Uno tiene que aprender de manera activa, involucrándose. Por eso, bueno, vamos a tener que trabajar mucho con materias que puedan de alguna manera trabajarse de manera transversal, a través de proyectos de investigación. Es decir, poner a los chicos en el centro de la escena. Sentar sentarlos en una silla a recibir contenido claramente no va a ayudar ni a que aprendan ni a que mejore el sistema educativo.
Laura, en este nuevo cambio en el Ministerio de Educación de la Nación, ¿han podido ver si se implementará algo así, si hay intenciones? Por lo que usted está mencionando, me da la sensación, no tengo claro si es así, que se está acercando más, usted digo, al modelo de las escuelas Waldorf, por ejemplo.
No es un modelo en particular. Bien. Eso tiene que ver con pensar una nueva educación. Una nueva educación implica que podamos descentralizar el aula, que no gire todo en relación al docente, sino que empiece a girar todo en función del alumno. Un alumno que puede empezar a autogestionar sus propios aprendizajes. ¿Qué pasó con esta pandemia, Roxana? Una de las cosas que vimos es que los chicos que no habían desarrollado cierta autonomía, cierta autodisciplina, no podían continuar, ¿no? Eran muy dependientes del docente. Bueno, pienso que esta nueva educación lo que implica es descentralizar, ¿no?, todo lo que pasa en el aula desde el docente y empezar a darles mucho más protagonismo a los alumnos, alumnos que puedan investigar, que puedan tomar decisiones, alumnos que puedan de alguna manera empezar a autogestionar sus propios aprendizajes haciéndose responsables de sus trayectorias académicas, que es algo que hasta ahora no se ve, ¿no? Lo que se ve son alumnos que están sentados esperando recibir lo que va a dar el docente y claramente eso te aburriría a vos, me aburriría a mí y es lo que aburre a los chicos. Por eso, activar esos contenidos, ¿no? Me parece que ahí el concepto de aula invertida es una maravilla. La aula invertida implica que los chicos en casa trabajan con algún video corto para presentar el tema, para explicar el tema, y cuando el alumno vuelve a la escuela es para activar ese contenido, para ponerlo en acción, para trabajar con alta energía, es decir, capitalizar el tiempo cara a cara, ¿no? Tener a los chicos sentados escuchando al docente. Pero para esto, claramente, necesitamos hablar de tecnología y de conectividad para todo el mundo.
Totalmente.
Me parece que si hay algo que enseñó esta pandemia es que el tema de la conectividad ya no puede ser un privilegio, ¿no? Es un derecho tan básico como los servicios básicos que tenemos que tener en casa. Entonces creo que, bueno, de vuelta, ¿no? Necesitamos repensar esta educación, repensar en cómo están aprendiendo los alumnos, porque si tenemos docentes que siguen enseñando como ellos aprendieron, que es lo que pasa en la mayoría de las escuelas tradicionales, y estamos enseñando para un mundo que ya no existe.
¿Han evaluado esta nueva gestión del Ministerio de Educación de la Nación con posibilidades para plantear todo esto, Laura?
Yo no trabajo con el ministerio, así que la verdad es que no sé cómo están trabajando desde el ministerio. Yo, en lo personal, si me preguntas a mí, vengo trabajando hace muchísimo tiempo capacitando docentes, docentes que también ven esta necesidad de transformar la educación, en donde, bueno, sentimos que son momentos extraordinarios y que sería genial que podamos empezar a rever lo que pasa con la educación. Una educación que viene muy mal desde antes de la pandemia, ¿no? No es culpa de la pandemia. Esta pandemia lo que hizo fue profundizar lo que estaba pasando y además visibilizarlo, ¿no? Ahora es como que, bueno, claramente estamos viendo cuando los papás, las mamás, trabajamos tan cerquita de los chicos, viendo cómo aprendían, qué los frustraba, cómo aprendían mejor, cómo recordaban mejor, bueno, nos estamos dando cuenta, ¿no?, de esto que pasa. Y además estás viendo, por ejemplo, todos los días situaciones de empresas que necesitan contratar empleados y tenés muchísimos chicos que no han terminado el secundario. Vimos también en el último tiempo informes que indican que 7 de 10 chicos no comprende un texto de mediana dificultad. Entonces creo que a partir de ahí es importante que empecemos a tomar decisiones en donde se pueda trabajar mucho más lo que es el pensamiento crítico, ¿no? Alumnos que puedan pensar, que sean creativos, que puedan ser emprendedores. ¿Y qué es ser emprendedor? Aprender desde el colegio que el fracaso es una gran oportunidad para aprender, es decir, basta de estar marcando todo el tiempo el error, cuando claramente el error es parte del proceso de aprendizaje. No, creo que esta nueva mirada es lo que necesitamos empezar a trabajar en la educación.
Totalmente. Es muy interesante. He tenido muchas conversaciones con pibes durante todo este tiempo de pandemia. Esto que usted está planteando no solo ocurrió a nivel primario y secundario, también a jóvenes que empezaban la universidad, quizás no a los que están más avanzados, pero aquellos y aquellas que tenían que cursar el primer año de universidad se les complicó absolutamente porque no tenían esas herramientas para poder desarrollar contenidos por sí mismos, debatir, discutir y por supuesto, no todos y todas tenían acceso a la virtualidad, ¿no? Cuánto trabajo por delante, pero creo que esto es lo bueno de la pandemia, que desnudó, por lo menos en educación, todo esto y que no hay duda que hay que abordarlo un poco más tarde, más temprano, pero que es tema a debatir en las próximas, en el próximo tiempo, ¿no?
Súper atinado lo que estás diciendo, especialmente los primeros años de la universidad, los chicos que, como vos muy bien decís, no habían podido desarrollar esta autonomía, esta autodisciplina, se encontraron con que solos no podían, y cuando empezaron a fracasar en los primeros exámenes, muchísimos de esos, un porcentaje muy grande de alumnos abandonó, sí. Abandonó la universidad con todo lo que eso implica, ¿no? Uh-huh. Con todo lo que eso implica para un país, porque vos sabés que si los alumnos no aprenden, no están capacitados, bueno, esto va en detrimento, por supuesto, del país, del desarrollo económico, social, cultural de un país. Entonces, creo que esta es la oportunidad, Roxana, de empezar a entender que necesitamos una nueva educación, una educación que, de alguna manera, estimule a los chicos a querer aprender, pensar en este cambio de paradigma en el aula, ¿no? Y pasar de una clase centrada en el docente a una centrada en el alumno. Y ojo, porque muchos especuló con que esta pandemia era la gran oportunidad de transformar la educación. Pero no hay que ir mucho más lejos que a la escuela más cercana para ver que un cambio requiere de mucho más que de buenas intenciones, ¿no? Tenemos que hablar no solo de cuestiones didáctico-pedagógicas, sino también de infraestructura, de recursos, de sueldos, de capacitación docente. Sí, sí. Es decir, necesitamos realmente una revolución educativa en el buen sentido de la expresión para poder darles a los chicos la mejor educación que se merecen hoy.